Este mensaje fue predicado en el púlpito de la Iglesia Bíblica de la Trinidad en Santo Domingo Este, República Dominicana.
Vamos a leer algunas porciones extensas de la palabra. En ocasiones, entonces, voy a decir el versículo o los versículos y los voy a leer para que me sigan si no lo han encontrado en las Biblias, para que así podamos aprovechar el tiempo. Veremos en esta mañana algunas enseñanzas en torno al maná y les voy a pedir que de inmediato me acompañen al libro de Éxodo en el capítulo 16, versículo 4. Estaremos viendo la forma en la que la palabra de Dios toca este tema. En el libro de Éxodo también veremos en Números y al final, dentro de las exhortaciones finales, veremos algo del libro de Isaías. Éxodo capítulo número 16, versículo 4. Leo: y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y yo quiero que veamos el capítulo desde el versículo 1 para que entremos en el contexto de a qué se está refiriendo esto que se le está diciendo a Moisés. Entonces vamos a leer a manera de introducción y para que nos orientemos. Este contexto que nos será de mucha utilidad para entender claramente la forma en la que ha sido dividido el estudio. Nosotros vamos a ver cómo el Señor Dios Todopoderoso tuvo misericordia para con su pueblo a través del desierto. Veremos su providencia. Estaremos viendo qué es el maná, cómo se nos es mostrado el maná como un tipo de Cristo. Veremos muy brevemente a qué se refiere cuando señala al maná como figura o sombra de aquel que había de venir. Y nos vamos a concentrar en la parte más importante del estudio en dos cosas: cómo Dios usó esta enseñanza del maná para instruirnos a nosotros, así como a su pueblo allí en el desierto, y cómo, finalmente, dentro de las exhortaciones finales, esta enseñanza del maná también, además de haber sido de instrucción para el pueblo de Dios, sirvió como una gran prueba para este pueblo. Voy a leer desde el versículo 1 del capítulo 16, para que entremos en el contexto antes de ver lo relacionado con la providencia. Versículo 1. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas al sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Ese es el contexto en el cual el maná es dado al pueblo. Y fíjense que Tenemos murmuración al principio del capítulo y también al final, lo vamos a ver en números también. Y la enseñanza viene como fruto de una bendición que el Señor derramó sobre su pueblo Israel luego de una murmuración. Y luego de esta bendición derramada viene más murmuración y de ahí entonces viene la parte de la prueba. Decíamos que para que sigamos entendiendo el contexto en el cual fue dado el maná, vamos a revisar de nuevo el contexto de la providencia como una manifestación de la soberanía de Dios. Y en este punto yo quiero enfatizar, llamar vuestra atención a la verdad comúnmente aceptada en medio nuestro de que la providencia es el medio a través del cual Dios dirige, gobierna y sostiene sus criaturas. Las dirige, las gobierna y las sostiene. Cuando nosotros fallamos en nuestra comprensión de cómo Dios nos está dirigiendo y sosteniendo, ¿cuándo es esto? Cuando andamos en afán y ansiedad, nosotros estamos diciendo, yo tengo dudas acerca de la soberanía de Dios y cómo Él expresa su providencia hacia mí. Eso es lo que estamos diciendo, sin decirlo, pero con nuestros actos, cuando no estamos contentos con lo que tenemos ahora. ¿Por qué nos sacaron de Egipto? Cuando nosotros nos reuníamos ante ollas de carne. Fíjense cómo en cada una de las partes que vamos a estar viendo acerca de la actitud del pueblo de Israel en el desierto, yo espero que usted, como yo lo hice cuando preparaba el estudio, se identifique con esas ollas de carne. ¿Cuál era la realidad? El pueblo de Israel estaba muriendo en Egipto, porque los faraones estaban pidiendo más construcciones. Querían más ladrillos, pero no le proveían la paja suficiente, pero tampoco el alimento suficiente para que ellos produjeran más ladrillos. ¿Y qué pasaba? Que se estaban muriendo. Pero oigan cómo dice el pueblo. Yo estaba allá en Egipto con ollas de carne. Fíjense cómo el afán y la ansiedad nubla el juicio y ese juicio, al ser nublado, comienza a tener una expresión inequívoca acerca de los atributos de Dios. ¿Para qué nos sacaron al desierto? Para que muramos todos aquí de hambre. Allá estábamos como reyes. La providencia, entonces, quiero que la conservemos en nuestras mentes para que entendamos el porqué de las murmuraciones y cómo Dios usó el maná para enseñar a su pueblo y luego para aprobarle con la misma bendición. Esta providencia es ejercida de manera soberana y por pura gracia. Dios, de manera libre y soberana, estableció lo por venir desde antes de la fundación del mundo. Dice la Escritura que fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo para alcanzar salvación, y que las obras en las que andamos fueron destinadas de antemano para que andemos en ellas. Y no solamente eso, sino que fue puesto en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad, para que andemos en esas obras que Él predestinó. Por eso, cuando decimos que el pueblo de Israel en el desierto, y nosotros con mucha frecuencia, echamos a un lado el concepto de la providencia divina, estamos diciendo entonces que en ocasiones, con más frecuencia de la debida, de la adecuada, nosotros nos olvidamos que el Dios Todopoderoso, lleno de bondad y de misericordias, nos dirige, nos sostiene y provee para nosotros. ¿Qué es el maná? Bueno, la Biblia responde. Ustedes recuerdan que cuando nosotros hablábamos acerca de lo que era un profeta, decíamos que es aquel que trae un mensaje de parte de Dios a los hombres. Cuando nosotros venimos a la Escritura a buscar una enseñanza, debemos de dejar que sea la Biblia la que nos hable. Y cuando nosotros nos encontramos ante algún concepto que queremos entender, es la Biblia que se explica a sí misma. ¿Por qué me detuve aquí unos segundos? Porque hoy en día eso no es lo que estamos encontrando en muchos de los así llamados mensajeros, que en vez de decir así dice Jehová, dicen yo opino. Esta es mi opinión. Incluso algunos lugares públicos donde se dice que se enseña la palabra de Dios están siendo ocupados por profesionales de la conducta. Entonces, de repente usted encuentra algún conferencista que está diciendo el resultado de los estudios de toda su vida y de toda su carrera. Esto tiene su lugar y su contexto, pero en el lugar del púlpito, de aquel lugar al cual Dios ha dicho, allí habita mi gloria, y Jehová ha entrado en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, lo único que tenemos derecho de hacer es decir, así dice Jehová. Por eso es una gran responsabilidad cuando ustedes se sientan allí y alguien se para aquí para comprobar, esa es la gran responsabilidad, que lo que está siendo escuchado es voz de Dios y no voz de hombre. La Biblia se explica a sí mismo, y quiero que me acompañen a Números. En el capítulo número 11 voy a leer el versículo número 7 para responder a la pregunta que es el maná. Dice la Escritura, y era el maná como semilla de culantro, puede leerse cilantro en algunas versiones, y su color como color de bedelio. Así era, y se habla del color. Más adelante, en Éxodo, capítulo número 16, en el texto que teníamos detrás, pero aclara algo muy importante para el resto del estudio. Fíjense cómo aclara al final del versículo 31, capítulo número 16 de Éxodo, diciendo: y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. La Escritura entonces es clara y detallada cuando nos dice cómo fue aquella bendición que cayó como pan del cielo. El maná era entonces un alimento que Dios destinó, que era como semilla de culantro o cilantro blanco, color de bedelio, y con sabor, un sabor dulzón, de miel. No empalagoso, sino suficientemente agradable al paladar. Era también, y aquí quiero detenerme un momento también para que veamos, que era un tipo de Cristo, porque prefiguraba a Cristo precisamente como el pan de vida. Como figura o sombra de lo que había de venir, el maná entonces, aunque era pan del cielo temporal, prefiguraba a Cristo, que es el verdadero pan del cielo, pero eterno. Y en el caso del maná, que cuando cayó del cielo, ¿qué es lo que significa la palabra? ¿Qué es esto? Ellos no sabían lo que estaba cayendo del cielo. Y por eso, como no sabían lo que estaba cayendo del cielo, ese fue el nombre que se quedó, maná. ¿Qué es esto? En el caso de Cristo, cuyo nombre es sobre todo nombre, nosotros tenemos el pan del cielo, pero que fue identificado como el Logos de Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. ¿Y qué pasó? Que ese Verbo se hizo carne y vimos su gloria como del unigénito del Padre. Por lo tanto, nosotros tenemos un pan del cielo que en vez de ser temporal, perecedero, es eterno, porque vive y reina por los siglos de los siglos. Pero fíjese bien, Que cuando usted dice amén, usted está diciendo, wow, yo estoy recibiendo el mismo maná que recibió el pueblo en el desierto, pero mejor, porque es eterno y está sentado a la diestra del Padre. Cuando usted comience a identificarse con las murmuraciones del pueblo de Israel en el desierto, yo quiero que usted, como me pasó a mí cuando preparé el estudio, comience a identificarse con sus propias murmuraciones. Si no, hemos venido aquí de balde, porque la Escritura dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Para instruir y para redarguir. Yo me vi tentado a elegir otro estudio, porque la verdad es que lo que está como instrucción detrás de esta bendición de Dios es también una gran prueba. Y les confieso que me sentí compungido cuando yo vi cómo el pueblo de Dios hoy en día no es muy distinto al pueblo de Israel en el desierto. Cuando aquellos vieron por fe hacia adelante y nosotros estamos mirando hacia atrás a las cosas que pasaron. Aquellos creían que Cristo iba a resucitar. Nosotros hemos visto a Cristo resucitado. Y hemos recibido el pan de vida eterna. El pan que cayó del cielo, pero que es eterno, distinto al maná. Él, ese pan del cielo que nos ha sido dado, es aquel acerca del cual se dice, pues, de él, por él y para él son todas las cosas. ¿Qué es un tipo, entonces? Antes de pasar al próximo punto, entrando en materia de qué es lo que Dios quiere enseñar a través del maná, yo quiero que veamos, no voy a leer los textos, pero sí los voy a mencionar para los que llevan anotaciones, lo que me interesa que entendamos aquí acerca del maná como un tipo de Cristo es que se usan varios términos en las Escrituras, y yo voy a mencionar por lo menos 5 de ellos. Voy a mencionar los versículos, pero no los voy a leer. Es un tipo, según nos habla Romanos capítulo 5, versículo 14, y primero a los Corintios capítulo 10, versículo 6. También es una sombra de lo que había de venir, como nos dice Colosenses capítulo 2, versículo 17, y Hebreos capítulo 8, versículo 5. Hay una palabra que se utiliza también, que es la palabra copia y la palabra signo. En Mateo 12, versículo 39, se habla acerca de un tipo como un signo, como un símbolo. Y vuelve y se repite cuando en Hebreos 9, 9 y 11, 19, se habla acerca del tipo como una figura o forma de lo que había de venir. Era algo que normalmente era enunciado en el Antiguo Testamento, pero cuya verdad completa nosotros veíamos en el Nuevo Testamento. A eso se refieren normalmente este tipo de enseñanzas. Entonces, brillantemente lo dice un autor del pasado cuando dice que un tipo es una sombra fundida en las páginas de la historia por una verdad y cuya encarnación completa, usual y mayormente se encuentra en la revelación del Nuevo Testamento. Ejemplo, el cordero sin mancha, cuya sangre el sacerdote derramaba en el altar, era un tipo de Cristo. Tenía que venir de nuevo el mismo sacerdote con otro cordero. Y cuando moría ese sacerdote, tenía que venir otro sacerdote con otro cordero. Por lo tanto, era un tipo. Porque aunque prefiguraba a Cristo, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y una vez que su sangre fue derramada en el altar, ya no fue necesario que fuera derramada nuevamente, porque Él resucitó al tercer día y vive y reina por siempre. Por lo tanto, fíjense cómo el Cordero en el altar, en los tiempos del Antiguo Testamento, la sangre al ser derramada tipificaba, era una imagen, una sombra, una figura de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo. Pero, otro ejemplo, veamos a Jonás. al ser expulsado del vientre del gran pez, era un tipo de la resurrección de Cristo. ¿Dónde lo dice? Cristo dice, señal no os será dada. Sino que, como Jonás estuvo 3 días, así mismo, yo estaré 3 días. Cogen la idea. No se me olviden del maná, que es el tema, para que entendamos por qué el maná es un tipo de Cristo. El maná es entonces un tipo de Cristo, y a diferencia ya resaltamos que el que come este verdadero pan no tendrá hambre jamás. Yo he escuchado buenas historias, que yo recuerde no me ha tocado, acerca de una avena que sirven aquí en el desayuno. Historias famosas. Y creo que hasta que alguna que otra queja, porque cuando han llegado algunos se acabó la avena. Y es algo que Dios nos provee por su buena voluntad. Es de mucho deleite y mucho regocijo. Y usted anhela que llegue ese momento. Lo que esto nos muestra, a manera de ilustración, es la forma en la que Dios provee para sus hijos hasta el mínimo detalle. Y ustedes van a ver cómo Dios instruye a sus hijos a través del maná de manera detallada. Siendo, como dice la Escritura, millares de millares, Dios tuvo un cuidado excesivo y detallado con cada uno de ellos. Entrando ya en materia, entonces, veamos cómo Dios usó el maná para enseñarnos. Y tengamos en mente, antes de comenzar a enumerar estas enseñanzas que Dios trajo a su pueblo a través del maná, que Dios quería que lo conocieran. Había un problema en la antigüedad y hay un problema hoy en día. El hombre no conoce a Dios. En aquellas regiones de la antigüedad, usted llegaba y encontraba cualquier cantidad de dioses y de altares. Y como les he relatado en otras ocasiones, habían altares al Dios no conocido. Ese Dios no conocido quiere ser conocido. ¿Por qué? Porque si ellos conocían a Jehová, su Dios, conocerían todo lo demás. Pues, ese estudio apropiado de la humanidad es realmente el estudio de Dios. Y el estudio apropiado de toda la historia es Dios. Y cuando el hombre conoce a Dios, se conoce a sí mismo. La historia de la humanidad es la historia de Dios. Porque es Dios quien desde antes de la fundación del mundo ha tejido y predestinado todo el acontecer de la humanidad. Cada uno de los grandes emperadores ha llegado hasta donde Dios le ha trazado su límite. No ha pasado de ahí. De hecho, cada uno de ellos ha perdido la vida de manera tonta, se pudiera decir. Por cosas triviales, sencillas, no ante un gran ejército que lo ha destruido, sino por una indigestión, por una fiebre, por cualquier tipo de cosas que son comunes en el día a día. ¿Por qué? Porque la historia no hace a Dios, sino que Dios hace a la historia. Por lo tanto, el hecho de que Dios use el maná para enseñarle a su pueblo, lo que nos está demostrando es que Dios quiere ser conocido en todos sus aspectos. Y conocer a Dios es conocerse a sí mismo. Eso es muy contrario a lo que se piensa hoy en día. Hoy en día, y un ejemplo de esto son los gnósticos, ellos te dicen, conócete a ti mismo. Y lo ponen como una meta. Y ellos tratan de enseñarnos que cuando tú te conozcas a ti mismo, entonces tú vas a conocer el exterior, incluyendo las entidades superiores. Y lo que la Biblia nos enseña es todo lo contrario. Dale la vuelta. Conoce a Dios y te conocerás a ti mismo. cuando nosotros nos acercamos a Dios, nosotros no podemos acercarnos a Dios, como lo hacemos en una escuela dominical, con prejuicios, sino venir con las manos vacías y el alma vacía para que Dios la llene. Nosotros tenemos que venir delante de Dios con una actitud de siervos que deben ser instruidos y enseñados. ¿Y cuál es el problema con el hombre? ¿Cuál es el problema contigo y conmigo con mucha frecuencia? Bueno, que nosotros queremos ir más acá de donde Dios ha establecido o más allá de donde Dios ha establecido. Miremos otro ejemplo, el celibato. Dios dice que cada hombre tenga su mujer. Dejará el hombre su padre y su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. A través de toda la historia de la humanidad, usted se topa con personas que dicen, no, para servir a Dios de manera más apropiada, yo entiendo que el hombre entonces debe de negarse a unirse a otra mujer. Y así va a tener todas sus fuerzas y toda su energía y todo su tiempo para dedicarlo al Señor. El Señor dice, no, tienes que unirte a tu mujer y ser una sola carne. Pero usted tiene otros que en el otro extremo dicen y le demuestran con libros y con toda su ciencia que el hombre no fue hecho para la monogamia, sino que el hombre fue hecho para habitar y cohabitar con más de una mujer. ¿Qué dice Dios? Una mujer. ¿Y qué dice el hombre? No, cero. ¿Y qué dice el hombre? No, más de una. La misma ilustración usted puede aplicarla en el caso, y ahora vamos a la Biblia, no a leer el versículo, sino a recordar esta historia de Raquel. Dios dice, yo te daré hijos, y le da hijos a Raquel. Pero ¿qué pasa? Que la otra tiene más hijos. Entonces, le dice Raquel a Jacob, mira, aquí hay un problema. ¿Y cuál es el problema? Yo creo que yo me voy a morir. ¿Cómo? ¿Y por qué? No, porque es que yo quiero más hijos y tú no me das hijos. Y yo quiero dejarte algo claro aquí. Tú me das hijos o yo me muero. Y ustedes saben el resto de la historia. Pasó lo contrario. Vino el hijo y Raquel murió. Pero vaya haciendo el enlace entre la vida de estos hombres y estas mujeres y su vida y la mía. Nos es difícil vivir en el tiempo que Dios hizo hermoso para cada cosa. Nos es difícil. Incluso a veces por horas o días. Es que yo lo quiero hoy. Sí, pero es que Dios te lo va a conceder mañana. Es que yo lo quiero ahora. Sí, pero es que Dios te lo va a conceder en la tarde. En ese sentido actuamos como niños. Y Dios, al querer darse a conocer, para que al conocerlo a Él, nos conozcamos a nosotros mismos y podamos cumplir con el propósito de cada hombre de glorificarle y gozar de Él por siempre, usó el maná en primer lugar para enseñarnos su cuidado tierno, compasivo y amoroso. Dios a través del maná estaba diciendo que Él era su Dios y que ellos eran su pueblo. Y que Él se dispondría a proveer. ¿Ven por qué revisamos el concepto de la providencia? Dios estaba comprometiendo en el maná para proveer para ellos. Y cada mañana había una suficiente cantidad para cada persona. En buen dominicano, ahí no se armaba una garata con puño, porque cayó un poquito de maná y ya tú sabes, hay que ir huyendo si no se acaba. Aquí no pasa lo de la avena. Los que llegan primero toman avena. Los que llegan al final dicen, no, hermano, le enseñan el canasto vacío. Aquí no, Dios proveía, y recuerden que eran millares de millares. La escritura no dice exactamente la cantidad. Ahorita vamos a ver un dato de que un autor menciona acerca de qué cantidad era que caía, solamente para que usemos nuestra imaginación, pero la verdad es que cada mañana había una suficiente cantidad para cada persona. No sobraba nada y no faltaba nunca nada, porque Dios cuidaba celosamente de cada individuo. Dios piensa tanto en cada hijo suyo como si fuese el único. Y eso es algo, yo no sé usted, pero yo nunca lo he entendido. ¿Cómo es que Dios, siendo inmenso, todopoderoso, tiene cuidado de cada uno de nuestros pensamientos? Mire, eso es una cosa para uno volverse loco, si uno trata de entenderlo. Por eso es Dios, porque son inescrutables sus caminos. Yo no entiendo cómo es que Dios en este momento está entendiendo las expectativas y las necesidades de cada uno de los que están sentados aquí, incluyendo las expectativas y las necesidades que tiene el predicador que está trayendo el mensaje y la forma en la que él quiere que este mensaje afecte su vida. Para mí, esto es algo impresionante. Cómo Dios tiene cuidado y control en su providencia de cada una de esas necesidades y usa su Espíritu Santo para poner palabras en nuestra boca que sean para la correcta edificación de cada uno de sus hijos de manera distinta. Porque la necesidad de uno de sus hijos es distinta a la necesidad de otro de sus hijos. Pero la misma palabra hace una cosa y hace otra. Mire, eso yo no lo entiendo ni pretendo entenderlo, sino dar gloria a Dios por ello. Dios piensa en cada una de las debilidades de sus hijos. Una madre puede tener 3 o 4 hijos y la tía le está ayudando a alimentarlos y entonces 3 de ellos se alimentan. Me dice, no, déjame a Julián, que yo sé, ese es medio enredado. Entonces ahí viene el avioncito. Y dice, mira, se comió toda la comida. Ella sabe, ella le conoce el truco a cada uno de sus hijos. Cómo era la cosa y cómo no era. Yo recuerdo, y lo digo con mucha vergüenza, lo admito, niños, jóvenes que están aquí, no imiten eso, que cuando hacían moro de habichuela en mi casa, mis hermanos y mis hermanas se comían el moro, y yo con los brazos cruzados. Entonces cuando ellos acababan, mi mamá venía y agarraba el moro y le sacaba los granitos. Entonces después que yo no lo veía ni un granito, entonces me comía el moro, pero sin habichuela. Entonces alguien me dijo una vez, pero yo no entiendo, pero tú comes arroz blanco con habichuela. Y digo, sí, pero no es lo mismo. Arroz blanco con habichuela roja no es lo mismo que el moro. Porque es que ahí yo no distingo lo que es una cosa con lo que es la otra. Yo no sé si fue Alberto que me dijo eso una vez. Dice, pero es que en el estómago se ligan las dos. Tú te comes el arroz blanco y la habichuela y se liga y lleva un moro. Sí, pero no es lo mismo. Hermanos, Dios nos cuida y nos trata de esa forma. Yo no lo entiendo ni quiero entenderlo, pero Dios hizo eso con el maná. Las matemáticas bíblicas nos enseñan que la dulzura del amor infinito de Dios, dividido entre los incontables redimidos, salvos por su gracia soberana, sigue dando como resultado amor infinito. Tito estaba aquí con una de las niñas antes de dirigir, y una vez yo lo vi con las dos niñas. Dice, pero si él quiere abrazar a Marían, él no va a poder, porque ya no tiene más brazos. Tiene que soltar una para entonces abrazarla. Dios no es así. Dios nos da el 100% de su amor, de su ternura y de su providencia. Me lo da a mí, pero también se lo da a Abel. El mismo 100%. Y de forma distinta. Y las necesidades de él son distintas a las mías. En este caso, las matemáticas de Dios no son como que 100 entre 20 da 5. En el caso de Dios, 100 entre 20, o la cantidad de personas que hay aquí, sigue dando 100. Por eso es que es cierto cuando la Escritura dice, mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Bueno, la dividimos entre cada hermano. No. El 100% de la bendición y el 100% de la vida eterna. Sus palabras y su trato para con nosotros es tierno y cariñoso. Dios nos dará todo cuanto necesitemos, pero no más de lo que necesitemos para guardarnos de la altivez. Recuerda lo que dice la Escritura, que los que se humillen serán exaltados. ¿Y qué va a pasar con los que se exalten? Que serán humillados. Dios nos da en su providencia. Pero hay un problema, y aquí comienza la murmuración. Él no nos da más de lo que necesitamos. Y de ahí nace el afán y la ansiedad. Cada mañana allí estaba el maná. Un aproximado de más de 14.000 días. Se levantaban y allí estaba el maná. Estaban aprendiendo que el Señor siempre se preocupa por ellos, siempre se preocupa por mí, siempre se preocupa por ti. Una dulce lección que debían aprender los hijos de Israel cuando recogían su pan cada día. Y una dulce lección que debemos aprender tú y yo cuando abrimos cada día los ojos y recogemos nuestra diaria provisión. Dios entonces muestra su lección, su enseñanza a través del maná, en que era dado, era provisto cada día. Él usó también el maná para enseñarnos su grandeza. Y es algo de lo cual nosotros con frecuencia pecamos en olvidar que Dios es grande. Con frecuencia nosotros, por la cercanía y la ternura y la dulzura con la que Dios nos trata, acostumbramos a olvidar que Él es todopoderoso, que Él todo lo llena. Él es mi papito, pero Él es aquel que con su palabra hizo los cielos y la tierra. Él es mi padre tierno y amoroso, pero Él es aquel que envió su vara de poder y destruyó cientos de miles de asirios en un solo golpe. Él es amor, pero Él es fuego consumidor. Él es todopoderoso. Y Dios muestra a través de el maná lo que su poder y su grandeza podía hacer con sus hijos ayer, hoy y siempre. Él ya les había enseñado eso en Egipto por sus poderosas plagas, pero al sacarlos de la tierra de Egipto, Él les había enseñado de nuevo su grandeza en el Mar Rojo cuando dividió las aguas. Pero fíjense qué pasa con nosotros, condición humana. Dios nos enseña algunas cosas en sentido general, pero como dijo Job, luego de sentir la destrucción en su carne, que él no tenía forma de cómo aliviarse porque todo en él era pura llaga, y lo que estaban a su alrededor le pedían por compasión y misericordia, según ellos, maldice a Dios y acaba de morirte. Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué pasó? Esa relación y encuentro personal con Dios lo llevó a estar convencido más profundamente acerca del poder y la grandeza de Dios. Pero él conocía los libros de historia. Él conocía todo lo que Dios había hecho por el pueblo. Sí, pero aquí hubo un encuentro personal. Y ahora, en el caso del maná, Dios le enseñaba a cada israelita su cuidado cariñoso y amoroso. ¿Cómo hizo esto? Por lo menos veremos dos formas. Hay muchas formas en las que él lo hizo. Por el tiempo solamente veremos dos formas antes de pasar a las exhortaciones finales. Dios mostró su amor cariñoso para con su pueblo, y cada uno de los que estaban allí en el desierto, por la cantidad de maná, pues había suficiente para todos durante 40 años. Y hay un dato que yo quiero compartir con ustedes, porque no me resistí a la tentación. En una prédica de Spurgeon, él dice, le voy a dejar a los matemáticos el evaluar qué cantidad de maná fue que cayó. Y entonces yo dije, pero verdad, ¿qué cantidad fue que cayó? Si eran millares de millares, no lo dice exactamente cuánto eran, pero millares de millares pueden ser millones de personas. Y hay un texto en las Escrituras donde él dice que cayeron como dos codos de altura y un día de camino. ¿Cómo así? Entonces yo seguí buscando y dije, ah, pero mira, en promedio lo que me está diciendo es que un día de camino, recuerden que el pueblo de Israel iba con mujeres, niños y los hombres y ancianos y las tiendas, porque ellos se detenían. Entonces no caminaban como camina cualquiera de los jóvenes que están aquí en medio nuestro, sino que vamos a decir que en promedio ellos avanzaban en un día como 36 kilómetros, más o menos. 36 kilómetros es de aquí a San Cristóbal. De aquí a San Cristóbal. Y dos codos, más o menos aproximado, desde el codo hasta donde terminan los dedos. Si usted pone dos, es como de esa altura, como de esta altura. 90 centímetros. Casi un metro, ¿verdad? Ah, pues tiene que ser un poco más porque yo soy medio enano. Mire, como por ahí, ¿verdad? Bien. Ahora extiende esa mano y esa altura hasta San Cristóbal. Yo me detuve ahí. Yo dije, no, yo no voy a seguir investigando. Se me llenó la mente. Así de grande es nuestro Dios. Pero el segundo dato es mucho más impresionante. ¿Por qué? Por la fuente de donde provino ese maná. ¿Qué es el pan? El pan usualmente viene del trigo procesado. Cuando digo del trigo procesado, estoy diciendo que el trigo se siembra, viene del suelo. El trigo se recoge, se procesa y se hace el pan. El pan que consume usted y yo cada día. En el caso del maná, este pan descendía del cielo para la gloria de Dios. ¿Y qué hay en el cielo? Nada. Aire, neblina y escarcha. No hay nada. De nuevo, casi el metro de altura hasta San Cristóbal. ¿Y de dónde salió eso? De la nada. Pero eso no es nuevo, porque en Génesis dice, y creó Dios los cielos y la tierra. Sí, oigan, ¿qué es lo nuevo? Lo nuevo es que ese maná estaba destinado para Julián, para Joaquín, para Alfredo, para Maurice, para Francisco, según mi necesidad puntual y conforme, no se olvide de eso porque es parte de las exhortaciones, a una murmuración de parte del pueblo. Nos sacaste, no se me olvide de eso, que es la enseñanza principal, del pueblo de Egipto, donde yo estaba con ollas de carne y pan hasta saciarme. Eso es mentira con J. Eso es una habladuría. Pero está bien, vamos a asumir que sí, que es verdad. Dios escucha a su pueblo y de manera paciente le dice, está bien, mis hijos, aquí viene el pan. Luego vamos a ver qué pasó con la carne. Dios sacó este maná del vacío. Él usó el maná para enseñarnos no solamente su bondad, su grandeza, sino también para enseñarnos algo que con frecuencia perdemos de vista hoy en día, y de manera breve pero precisa quiero que entendamos cómo Dios mostró al pueblo de Israel a través de la enseñanza del maná lo que es su liberalidad. El concepto nos es un poquito huidizo, como medio abstracto, pero cuando Dios combina su liberalidad con su grandeza, está haciendo, por ejemplo, y es la ilustración que considero más adecuada en este caso, por lo menos que yo conozca, cuando José fue puesto por Faraón para establecer la recogida de los granos, ¿recuerdan la historia? En el Antiguo Testamento dice que fue puesto para vida, pero los que recuerdan la historia también recordarán que José tomó garantías. ¿Fue gratis el grano que José le dio a aquella región? No. La sabiduría de José estuvo en almacenar en los tiempos de las vacas gordas, para entonces, en los tiempos de las vacas flacas, tener almacenado para poder distribuir. Pero no sé si ustedes recuerdan, quiero recordárselos, que fueron retenidos algunos de ellos como garantía, incluso uno de sus hermanos. Ese grano fue pagado, y fue pagado con intereses. ¿Y dónde estaba la bendición? Bueno, la bendición era que el resto de los pueblos de la tierra no tenían grano, y ellos sí tenían, por la sabiduría de adelantarse y aprovisionar y almacenar. Pero ese grano fue cobrado hasta el último centavo. La provisión y la bendición estuvo en que había grano. Porque, por ejemplo, en los años 20, los años 30, y hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la depresión económica fue tan grande que usted tenía dinero en el bolsillo y usted salía a buscar comida y no la encontraba. Y el dinero no se puede comer. Usted se lo come el dinero y se va a morir, porque está lleno de bacterias. Aunque hay algunos que acumulan el dinero como si se pudiera comer. En este caso la bendición fue que había provisión. Consideremos la liberalidad y la grandeza de Dios por el hecho de que Dios dio el maná a su pueblo y no tuvieron que pagar un solo centavo. De hecho, fue el resultado, y con eso vamos a concluir, de una murmuración. Dios no solamente es grande, sino que Él muestra su condescendencia con nosotros a través de su liberalidad. Finalmente, hermanos, yo quiero usar este último punto a manera de exhortación. Para mí, al llegar a este punto, fue bastante contrastante, bastante chocante con la realidad que vivimos nosotros hoy en día, porque nosotros podemos concluir a manera de aplicación que, como esa misma enseñanza del maná, que nos es de bendición y de instrucción, también es una prueba. Y yo, para que podamos irnos con esto en nuestras mentes y en el resto de la semana y lo compartamos en el tiempo de receso, quise resumirlo solamente a dos cosas. El maná, ¿por qué, aparte de ser una enseñanza, una instrucción, fue una gran prueba para el pueblo de Dios en la antigüedad y para nosotros hoy en día? Bueno, porque el maná era provisto cada día. ¿Y cuál es el problema con eso? Si usted se fija, contrario a lo que pasó con José en Egipto, y contrario a lo que puede ocurrir hoy en día, el hecho de que era provisto cada día, no tenían reservas almacenadas de maná. Usted no tenía forma de ir a la habitación de atrás y decir, déjame ver, cero mata cero, ok, tengo maná como para 3 meses y medio. No estoy tan bien, quisiera tener como para 4 años, pero estoy mejor que José Luis, que nada más tiene maná para hoy. Yo tengo maná como para 3 meses y medio. No existían bancos en aquella región, ni almacenes. ¿Y cómo se relaciona eso con nuestra vida hoy en día? Bueno, si usted recuerda, cómo surgió el papel moneda y las monedas, lo que vino antes del papel moneda y las monedas, ¿qué era? El trueque. Yo tengo suficientes huevos para el desayuno, pero no tengo aceite. Pero Tuto tiene aceite. Entonces yo iba donde Tuto y le decía, Tuto, venga acá. Yo no tengo cómo desayunarme. Mire, yo le voy a dar 4 huevos y usted me da 1/3 de aceite. Y él, que no tenía huevo, gustoso, entonces decía, mira, está excelente. Entonces yo pagaba con los huevos de la gallina y él me pagaba con 1/3 de aceite. Luego esto se hizo muy tedioso y se acuñaron las monedas con un valor puntual. Entonces se dijo, ah, ok, entonces ya yo no tengo que llevarle 2 cartones de huevo a Tuto para que me dé 2 galones de aceite, sino que yo llevo esos huevos a un mercader y él me da dinero, piticline, dice mi mamá, no sé de dónde sale el término. Y entonces Tuto va al mercader, lleva su aceite y le dan dinero. Entonces yo voy donde Tuto y le digo, yo quiero 2 galones de aceite y le doy dinero. ¿Dónde estaba ese dinero en el pueblo de Israel?
No había.
¿Usted sabe la ansiedad que eso producía? Y ahí está la prueba. ¡Wow! Yo estoy satisfecho. Pero ¿y mañana? ¿Abre de nuevo la tienda? No, no, ya yo revisé. No hay maná. No hay más nada. Pero abre de nuevo. Mira, ve atrás. Vete atrás de la tienda de Abel. No, no, es que ya él vino aquí a preguntarme si le había quedado maná para mañana. No, no había. Bueno, pues vamos a acostarnos. Y nada, por lo menos nos morimos contentos. ¿Y qué pasaba el otro día? Maná. Y cada día, durante 40 años, estaba ese maná ahí. ¿Por qué es una prueba? ¡Oh! Vuelva y enlace con nuestra situación hoy en día. Usemos nuestra imaginación, ya han pasado 20 años. Y muchos pudieran pensar, yo no he avanzado nada. Yo tengo 20 años y todos los días maná, y maná, y maná. Y yo voy y chequeo mi cuenta de banco y no tengo nada. Yo cobro el 15 y el 16, ¿cuánto me queda? Cero. Y vuelvo y cobro el 30 y el día primero, ¿cuánto me queda? Cero. Haga la relación con el maná provisto diariamente. Y eso producía ansiedad y por eso era una prueba para ellos y para nosotros. El maná llevaba a los hombres en aquel tiempo y nos lleva a nosotros a decir, wow, yo tengo 20 años, ¿y cómo tú estás, fulano? No, ahí, sí, pero ¿cómo ahí? No, tú sabes, viviendo, sí, pero ¿cómo viviendo? Ah, comiendo arroz y habichuela. Sí, pero tú tienes 53 años comiendo arroz y habichuela, y ni un solo día te ha faltado ni el arroz ni la habichuela. ¿Y tú sabes qué? Tú tienes 53 años comiendo arroz y habichuela que te está proveyendo aquel del cual tú eras enemigo. Porque ¿qué es la misericordia? Es aquel don de Dios dado a aquellos que no lo merecen. ¿Qué pasaba con el maná? Esto mismo. Pasaba con el maná que aquellos que lo recibían se llenaban de afán y de ansiedad porque ellos querían recibir, pero estimando el camino que habían recorrido para poder guardar de este maná y tener por lo menos para llegar a la tierra prometida. Y Dios dijo, no, recibirás de mi mano cada día lo que tú necesitas porque cada día trae su afán. Y por nada estéis afanosos ni ansiosos, sino que sean conocidas vuestras acciones de gracias y vuestras oraciones. Finalmente, hermanos, y de mucha amonestación para nuestras vidas, ¿por qué el maná se convirtió en una prueba? Bueno, porque lo que era guardado en desobediencia amanecía podrido. ¿Usted se fijó en el texto? Lo que era guardado para el día siguiente amanecía podrido, con una sola excepción. ¿Y ustedes saben cuál era la excepción? Una excepción, ¿cuál era? El sábado. Esa excepción es una excepción que nos da a nosotros hoy en día mucho trabajo. Un día, el maná caía suficiente para 2 días. ¿Y para qué? Para que en el día siguiente usted no se ocupara en recoger el maná. ¿Y qué pasaba el día siguiente? Lo que está pasando hoy, que Jehová envía bendición y vida eterna cuando nos congregamos juntos en armonía. Hermano, usted dijo amén. ¿Usted sabe lo que usted está diciendo? Según la enseñanza que hemos escuchado hoy, que los negocios que usted hace en el día del Señor se van a podrir. Que los negocios que usted hace en el día del Señor no son de su agrado. Que el Señor te ha dicho, recoge porción doble, porque este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Ese es el compromiso con cada enseñanza que traemos aquí. Por eso yo les dije, me adelanté, me puse adelante, fui compungido con la enseñanza, porque los negocios que usted cierra en el día del Señor van a resultar en maldición para su vida. El maná cayó durante 40 años. El Señor es fiel, Él es bondadoso, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra es tan clara y tan sencilla, pero para estas cosas y para guardarlas no somos suficientes. Te pedimos que tú obres en nuestros corazones, alma, mente, quites el afán y la ansiedad y nos ayudes a entender que tú eres dulce, cariñoso, grande y todopoderoso. Que tú has bendecido nuestras vidas y que, como lo dice tu palabra, hasta aquí nos has ayudado. Gracias, Padre, danos la convicción y la fe para entender y creer que tú estarás con nosotros hasta el resto de nuestros días y que nos vas a ayudar a permanecer firmes hasta la venida de tu Hijo Jesucristo. En su nombre te pedimos que tú seas con nosotros en el tiempo de receso, que nos ayudes a compartir estas cosas y a dejar los negocios para el día que tú has señalado para ello. Ayúdanos a concentrarnos en adorarte a ti y hacerlo en espíritu y en verdad, para que aquellos que están en medio nuestro puedan ver que nuestra plena confianza en tu providencia es una manifestación externa de que tú has obrado en nuestro interior ríos de agua viva. Por Cristo te lo pedimos. Amén.